¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Todo se sabía, salvo alguna cosa. Los audios de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I tienen una confirmación y una revelación. La confirmación de que los servicios secretos dejaron una cabeza de caballo en la cama de la examante y después le pagaron millones de euros, como hicieron luego con Corina. Enterrar los cadáveres del monarca, actuar como una mafia con el dinero de todos mientras el rey se hacía millonario en nombre de todos. La corona SL. La revelación es que Juan Carlos estaba implicado en el 23F. Armada se ha tragado 7 años de cárcel y no ha dicho una palabra, jamás, le cuenta a su amante. Una palabra sobre él, evidentemente. No es tanta revelación porque el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, se lo largó un día a José Bono y este lo cascó en sus memorias. Dio igual, el rey es el jefe de una mafia, de Estado, y da igual, ley del silencio. Todo lo que cuentan es voladura controlada. El viejo rey ha muerto, viva el nuevo rey. Circulen, aquí no ha pasado nada. Aunque Felipe VI haya vivido en la misma casa en la que todo eso pasaba, aunque fuera el beneficiario de la fundación fraudulenta de su padre, aunque nunca haya dado una explicación sobre la podredumbre de su familia. ¿Explicaciones de qué? ¿Qué diría el emérito? Explicaciones sobre la transición. El rey no trajo la democracia era inevitable muerto Franco. La monarquía conspiró contra ella como los monárquicos contra la república, porque sabía que pasase lo que pasase, él ganaba. Nos han vendido esa burra 40 años, pero hay que bajarse de ella. Nuestra democracia no funciona precisamente porque la misma mafia que mantiene a salvo a la corona para salvarse también a sí misma es la que impide cualquier reforma. Este Juan in the Middle, del nuevo disco de Camello, se parece bastante a Juan Carlos I, un hombre que siempre consigue que otros trabajen por él.
Juan the Middleman, su trabajo va a tratar de asegurarse que otro trabaje. Tiene que reunirse para coordinarse con el pavo ese. Seminar, conferencia, desayuno informal, lo que sea con tal de no trabajar. Juan ha nacido para dominar, heredero del que inventó lo de gestionar. Mira, mamá, una garrapata con barba y gafas. Lo sé muy bien, siempre consigue que otro trabaje por él. Aquí le
Gran Hostal, el nuevo discazo de Camellos.
Carnecruda.es, la república independiente de la radio.
Hoy hablamos del rey voraz y del Estado feroz, de las cloacas del Estado, el Estado profundo que conspira para mantener a una monarquía corrupta y destruir cualquier intento de cambio.
Nada nuevo cara al sol, pero vuelve a estar de actualidad por la fotografía filtrada a una revista holandesa por el hijo de la ex amante del rey, la presentadora y vedette Bárbara Rey, con el ahora rey emérito, cuando mantenían una relación, y sobre todo por los audios de ella que ha empezado a publicar a continuación OK Diario.
El caso de Rey contra Rey, del que se sabía casi todo, incluida la existencia de ese material, pero se confirma al hacerse público.
Siempre intento protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa cómo es él. Que la gente se entere de cómo es él. Si él se merece estar donde está. Que su familia se merece estar donde está.
Se confirma que Bárbara Rey estalló contra el monarca sobre el que tenía información sensible.
Y se sintió amenazada por él y los servicios secretos españoles hasta temer por su vida.
Porque yo voy a morir. A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta. Y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado. Y qué persona ha engañado a este país y qué persona ha engañado a este mundo, que es el rey.
Se confirma que vendió muy caro su silencio.
Él está en deuda conmigo, porque no lo he sido nunca. Pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la más cara del mundo.
Primero le pagaron 25 millones de pesetas, 150.000 euros, según contaron Javier Chicote y Juan Fernández Miranda en El jefe de los espías, el libro sobre el director entonces de la inteligencia, Emilio Alonso Manglano.
Pero el chantaje continuó 10 años y costó millones de euros.
3,6, esto es 600 millones de pesetas dividido en un primer pago de 100 y después 50 anuales durante una década, además de sendos programas en la tele pública nacional y valenciana.
Para hacer cierta aquella frase que le dijo iracunda a un emisario del rey.
Pero si tengo que serlo. Como puta voy a ser la más cara del mundo.
Pero en los audios grabados por ella hay mucho más.
Conversaciones enteras con el rey Juan Carlos cuando las cosas aún iban bien entre ellos, en las que reconoce no hablar ni tener vida familiar con la reina Sofía, en las que comentan la actualidad política, González, Aznar, Roldán, y en las que ella le llama mi amor o mi vida.
Ok, pues ya no hay alma o mi vida.
No, con todo esto.
Con todo lo del Roldán y todo este follón, continúa, ¿no?
Y el a ella, cariño, precisamente es la revelación más comprometedora.
Ahora sufriendo entre tú y yo.
Mucho, ¿no?
Las cosas de sabido y palabra de honor.
Yo me imagino que mucho, ¿eh?
Me río, cariño, me río de Alfonso Armada.
Sí, ¿verdad? No, es que Armada, tiene.
Yo te... 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra.
Jamás.
En efecto, lo más incriminatorio de estos audios es ese comentario en el que critica al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, por irse de la lengua mientras el cerebro del 23F, Alfonso Armada, mantenía la boca cerrada.
Si nos creemos lo que cuenta José Bono en su memoria, es cierto que Fernández se fue de la lengua. En 2009 le dijo al exministro socialista que el rey había llorado el 23F porque, cito textualmente, no esperaba tiro en el Congreso, esperaba algo acorde con la ley.
Pero algo esperaba. Según ese mismo testimonio, quizá presentarse él en el Congreso y llamar a un gobierno de unidad nacional presidido por Armada, una idea que Fernández Campo le quitó de la cabeza, siempre según el relato de Bono. Un caso que tiene muchos paralelismos con el de la otra amante más conocida del rey, Corina Larsen.
En ambos casos hay grabaciones. En ambos, los servicios secretos entraron en las casas de las amantes para intentar destruir la información y para asustarla. En ambos se compró su silencio con dinero.
Como contaba este fin de semana el periodista y escritor David López Canales en nuestro medio asociado, eldiario.es, y antes en su ensayo Heredarás mi reino, del derrumbe de Juan Carlos I a la incertidumbre de Leonor, publicado con Ediciones B, donde dice una frase que hoy persigue a la monarquía.
Los fantasmas nunca mueren.
David Cruz, días.
Muy buenos días.
No mueren esos fantasmas.
No, hay algunos además siguen vagando, ¿no? Que por palacio y afectando a los nuevos reyes. También se heredan los fantasmas. No es que no mueran, sino que se heredan con la corona.
En realidad casi todo esto que hemos escuchado, menos lo relativo al 23F, ya lo cuentas tú y lo han contado otros periodistas. ¿Te ha sorprendido algo?
No, no me ha sorprendido nada. Me sorprende en todo caso lo cutre que resulta todo en esta historia muchas veces, ¿no? Con Juan Carlos, tanto con Corina como con Bárbara Rey, ¿no? Las conversaciones. Yo creo que me sorprende que jamás he escuchado hablar tanto al rey como habla con Bárbara Rey en los audios. Me sorprende cómo ella le tira de la lengua. Me sorprende que es probablemente su mejor papel como actriz, que no la hemos visto en otro papel mejor. Me sorprende en el cariño mío, la paella que le va a hacer. O sea, lo sórdido, lo cutre que tiene todo esa historia entre tórrida y de destape que protagoniza. Me sorprende que le diga él a Manglano, ¿no? El jefe de los espías, se ha quedado con Bárbara Rey, y como anota Manglano, ¿no? En sus diarios que citan en el libro Chicote y Miranda, ¿no? Y me dice, le toca un pecho. O sea, es que es todo muy cutre. pero nos quedamos con eso y me sorprende sobre todo la reacción. Lo que más me sorprende es la reacción, que nos seguimos quedando con esa parte como cutre de amorosa y no terminamos de ver y de conversar y de debatir sobre lo que encierra todo eso.
Sí, sobre la profundidad de ese comentario sobre Armada, que en mi opinión prueba lo que siempre se ha sospechado, que el rey estaba involucrado o por lo menos al tanto.
Bueno, a mí, fíjate, voy a llevaros un poco la contraria. Yo ese comentario, o sea, estoy de acuerdo que puede interpretarse así, pero también puede interpretarse como que, y no es por defender a Juan Carlos, porque yo no voy a ser quien le defienda con todo lo que sabemos además, pero también puede interpretarse como que Armada nunca habló de sus líos extramatrimoniales, ¿no? Sobre sus mujeríos y sus amantes, porque Sabino es la época en la que Sabino está intentando, ve que es el rey, se le va de las manos, que está con Marta Gallá como loco, que se ha ido a Suiza, que ha firmado la famosa ley esa del nombramiento del ministro desde Suiza, es decir, que es falsedad documental, y eso Sabino se lo filtra a Pedro Jota, y Pedro Jota lo publica en El Mundo. Y entonces cuando lo descubre Juan Carlos, que además se lo dice Mario Conde, es cuando fulmina a Sabino y va a nombrar a Almansa jefe de la casa, es decir, va a quitarse a los militares como jefes de la casa y va a nombrar a un civil. Entonces yo no sé si en ese caso se refiere a Armada, pero vamos, es evidente que hay muchísimas sombras, ¿no? El domingo escribía yo en el diario.es, en un reportaje sobre este Bárbara Rey, que digo que esos audios dejan más interrogantes, porque hay más interrogantes sobre su participación en el 23F o sobre qué papel tuvo, que sobre los líos, que eso lo conocemos bastante y está bastante claro
todo. Claro, pero es que en ese comentario sobre Armada habla de los 7 años de cárcel que el general tiene que pagar precisamente por el golpe de Estado. Por eso
es fácil unir una
frase con un hecho.
Totalmente, abro solo otra interpretación posible, pero sí, o sea, me gustaría saber qué más audios se han escondido, o sea, qué más audios existen que se refiere a eso, porque si le ha dicho eso a Bárbara Rey es que previamente le ha contado otras cosas de Armada y del golpe de Estado.
Bueno, que el diario lo está utilizando como un folletín, publicándolo por entregas.
Sí, pero cuidándose, pero OK Diario es muy partidario de Felipe VI, ¿no? Y de hecho hemos visto este domingo salía la foto, ¿no? Del besamanos del día de la Hispanidad con Inda tan sonriente y sacando pecho con los reyes y con la infanta, con lo cual ellos lo que hacen también es sacar esto para proteger al actual rey por esto que se está haciendo, ¿no? De construcción del relato de la comparación, qué malo era el padre, qué bueno es el hijo, que es intachable.
Voladura controlada.
Totalmente.
Lo que no se ha difundido todavía son los 3 vídeos que también se grabaron en la casa de Bárbara Rey, hechos como las fotos también por el hijo de ella, escondido en un armario y que el CNI consiguió. ¿De esto qué se sabe? ¿Puede haber otras copias?
No tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Pero a mí es que esos vídeos realmente no me aportan nada. Es decir, que vamos a ver al rey sin calzoncillos o en horizontal hablando con ella o follando directamente. Es que eso ya me parece que incluso ya nos lo hemos imaginado, aunque no hubiéramos querido, ¿no? Entonces no nos aporta nada. Yo prefiero más que los vídeos, los audios y lo que esté guardado de más conversaciones con temas como lo de Armada.
Uno que intentó conseguir el material fue el empresario Mario Conde, que tuvo una amistad con el rey. ¿Lo quería para protegerse cuando empezaron a ir judicialmente a por él o por hacerle un favor? ¿Qué papel juega Conde en todo esto?
Yo te cuento su versión. Su versión es que él recibe una llamada de su abogado, que era Jesús Santaolalla, que además era el abogado de Perote, el número 2 del CSIC en esa época. El rey tenía buena relación, o sea, perdona, Mario Conde tenía buena relación con Juan Carlos, la había tenido previamente sobre todo con el padre de Juan Carlos, ¿no? Con don Juan, como le llamábamos siempre, ¿no? Don Juan. Y entonces, a raíz de morir, una vez que murió don Juan, pues ellos estrecharon su relación porque se quedaron un poco como huérfanos de padre, por así decirlo. Eran un poco hermanastros. Entonces, Mario Conde cuenta a él que él recibe una llamada de este abogado, que es abogado, y dice, oye, hay un problema con Bárbara Rey, tienes que ir a hablar con Bárbara Rey. Y él, además, como es muy teatral, dice, Mario Conde, ¿yo? ¿Con Bárbara Rey? ¿Yo por qué tengo que hablar con Bárbara Rey? No, sí, porque hay unas cosas. Entonces, él cuenta que él va a hablar con ella, que tiene esa reunión con ella, que ella le cuenta todo lo que tiene. Él dice que él no ve en ningún momento las cintas, que sí que escucha hablar de esas cintas y que él, después de esa reunión, hace un informe que envía a su abogado, que entiendo que llega también a Perote y a través de ella a Manglano y al rey. Y dice, a partir de ahí yo me desentiendo. Yo no tengo ni las cintas, ni sé quién lo arregla, ni cómo lo arregla, ni he querido saberlo. Esa es la versión de Conde.
Esas cintas pueden haber salido del hijo de Bárbara Rey, que es quien ha filtrado las fotos a un medio holandés, que ella dice que le robó en una mudanza a su hijo.
Las conversaciones que estamos conociendo ahora, yo creo que sí, pero no sé si aporta mucho, porque si hablamos del hijo de Bárbara Rey, ¿no?, y de quién las ha filtrado, entonces nos fijamos en de dónde viene la filtración, en la pelea de Bárbara Rey con su hijo, que es algo que a mí personalmente no me interesa, que me parece además una pelea en una familia de madre e hijo, ya me parece muy bastante trágico, y nos desvía el tema de lo que hay en las conversaciones. O sea, me da un poco igual de dónde venga. O sea, es interesante de dónde venga, por supuesto, no vamos a negarlo, porque según quien lo filtre, pues hay unas intenciones u otra. Imaginaros que yo hubieran filtrado desde la propia casa real ahora mismo, o alguien cercano al actual rey, pues sería mucho más Juego de Tronos, ¿no? Mucho más estratégico de, venga, vamos a seguir construyendo el relato de lo bueno que soy yo, sacando todos los trapos sucios de mi padre. Es decir, es importante que lo haya filtrado, pero en este caso sí es el hijo, que parece que sí ha sido él. Eso es lo que dice Bárbara Rey. A mí me aporta poco.
Sí aporta mucho saber que si Bárbara Rey grababa y filmaba al rey, sería porque tenía miedo.
Y esa cinta que compromete a personas importantes...
¿Tú crees que solamente hay una cinta que compromete a personas importantes?
Bueno, ahí...
Debe haber cientos.
Cientos de millones.
Cientos de millones, sobre todo detrás de las cintas.
¿Pero esas cintas están en tu poder?
No. Están en poder posiblemente de otras personas, pero no a las que tú te refieres, sino a otras que posiblemente comprometan y posiblemente estén guardadas. Y yo creo que tanto tú como yo nos imaginamos en donde pueden más o menos estar.
En el artículo que publicaste este fin de semana en el diario, en el que calificabas esta historia de thriller político con tintes de comedia y de destape, citabas esta entrevista con Jesús Quintero en el año 2000, en la que ya se hablaba de esas cintas que eran la protección de Bárbara Rey. ¿Era como tantos secretos del rey entonces un secreto a voces?
Yo creo que sí, era algo. Yo, de hecho, al final de ese artículo yo decía que una semana en 1997, ¿no?, que fue muy escandalosa, que Bárbara Rey, que es cuando ella denuncia que la han asaltado su casa, que la van a matar, que a lo mejor la van a matar, pero que esto le va a salir caro al rey, en la que parecía que iba a estallar todo y ella lo iba a contar todo, ¿no?, que iba a ir al programa Tómbola, que se había estrenado aquel año y que era la sensación de los fines de semana, que al final no fue porque la frenaron y se evitó desde la Casa Real. Y yo digo que en realidad ya lo estaba contando todo, es decir, ella ya era bastante escandaloso todo, ¿no? Es decir, estaba claro, no había más que unir los puntos y estaba claro que la estaban amenazando desde el Estado, que la personalidad de la que hablaba era Juan Carlos, que tenía una relación con Juan Carlos de la que faltaban a lo mejor los detalles, pero que eso ya es una cuestión de posiciones o de la receta del arroz, como hemos conocido con los audios, pero ya estaba todo ahí. Lo que pasa es que no lo escuchábamos o no sabíamos escucharlo, o sobre todo se tapaba con ese silencio con el que se ha cubierto todo durante décadas realmente.
Hablando de detalles, cuenta cómo impidieron que saliera en el programa Tómbola, que es bastante peliculero, después de que ella hubiera hecho una llamada al programa en días anteriores, donde enfurecida explicó que estaba siendo amenazada.
No, no, vais a poner el...
No, no, no.
Ah, vale, digo, qué raro que tengáis el corte, porque ese programa ha desaparecido de la hemeroteca de Canal Now, tanto el que llama...
Por eso no lo podemos poner.
Claro, como luego en el que se supone que va a participar, ya entra por teléfono. Además es curioso la cronología, digamos, de los hechos. A ella se supone que asaltan su casa en enero, pero ella no lo denuncia hasta mayo. Una vez que lo denuncia, es decir, se entiende que en esos meses es cuando ha estado negociando a ver qué saca o a ver qué le dan o no esto. De la presión sobre ella va a más y entonces es cuando estalla y cuando incluso va a la policía y pone una denuncia, que luego ya la filtra a los medios de comunicación, la envía a los medios de comunicación y que es noticia en medios promonárquicos y defensores de la corona como El País, ¿no? El País lo saca, no habla del rey, pero vamos, y lo que decía antes, falta unir los puntos nada más. Y entonces ahí es cuando ella dice, bueno, pues vamos a seguir un paso más, ¿no? Entonces entra en Tómbola y dice, lo voy a contar todo. Y entonces a la semana siguiente los de Tómbola, claro, les salivan los colmillos y dicen, de puta madre, ¿no? Va a venir aquí a contarlo todo, esto sí que va a ser el bombazo, esto ya nos va a poner en órbita el programa más aún de lo que ya estamos. Y pasa una semana entre que va, no va, hasta que los directores del programa ya reciben una llamada de Canal 1 diciendo, no, está prohibido que vaya Bárbara Rey, no la dejéis ir. E incluso tenía billetes comprados, le quitan los billetes para que no se presente en Valencia, que es donde hacían el programa. Ella acaba presentándose ahí y está a punto casi de salir al plató, son los minutos previos, y llegan dos hombres, ¿no?, trajeados, se la llevan a un despacho y ya sale mucho más tranquilita de ahí y, por supuesto, no sale en el programa. Y luego, unos años después, unos meses después, va a tener un programa de cocina en Canal, ¿no? Que además...
Aunque ella no sabe cocinar.
Ella no tiene idea de cocinar, ¿no? Porque luego con los años ha salido el cocinero que realmente hacía los platos. Pero bueno, eso da igual. Pero es que luego encima llaman al programa en casa de Bárbara. Que dices, hostias, o sea, encima llamas al programa en casa de Bárbara. O sea, es que es todo...
Y luego tuvo uno en Televisión Española.
Y previamente había tenido uno en Televisión Española, sí. Que se llamaba Esto es un escándalo, el programa.
No, sí, en fin, nos estaban dando pistas cada vez que podían, no, pero
o sea,
no...
Es que era todo, o sea, ni siquiera. Por eso digo, también también lo cutre, que luego lo ves y dices, joder, ni siquiera nadie se... O sea, los que le consiguen el trabajo en Televisión Española y en Canal Low no piensan que a lo mejor ese no es el mejor título, el lugar, pues bueno, las recetas de Bárbara, ponle otro, pues anda que no se pueden poner cosas. Pues no, en casa de Bárbara, después de toda la polémica de que todo ha sucedido en casa de Bárbara, de que han asaltado la casa de Bárbara, etcétera, etcétera.
Y suponemos que en reuniones como aquella con esos hombres trajeados, bueno, otras con Manglano y el resto de lo que entonces se llamaba CSIC, llegaron al acuerdo económico.
Sí, no sé si... Yo creo que Manglano no interviene directamente, ¿no? Porque, claro, esto es como luego va a pasar. Bueno, luego San Roldán sí va a intervenir directamente con Corina, ¿no? Pero
Félix San Roldán, el que sería sí. el jefe del CNI.
Sí. Y,
lo que antes era el CSIC.
Exacto. Y aquí no interviene. Aquí se sabe que interviene en su momento Manolo Prado y Colón de Carvajal, ¿no? Que era uno de los testaferros del rey esta que acaba en la cárcel, como han acabado muchos, menos el rey. Y se sabe que es él porque la propia Bárbara Rey en la denuncia menciona a Prado y Colón de Carvajal, como que es el emisario del rey con el que ella está negociando.
Bueno, muchos apellidos compuestos. Y de Bárbara Rey a Corina Larsen. De aquellos polvos, estos lodos, nunca mejor dicho, lo de los polvos y lo de los lodos.
Reunirme con su gente, de la gente que operan estas cosas para él, los conozco todos perfectamente, dónde tienen las cuentas, no sé dónde...
Un caso en el que también hay grabaciones, aunque estas no las hizo ella, sino el que se convirtió en su dudoso aliado, Villarejo, el hombre que lo grababa todo.
Y que también grabó las conversaciones en Londres con esta otra ex amante del rey, en las que ella explica la ingeniería fiscal de testaferro y empresas pantalla, en las que el rey presuntamente escondía su dinero.
Decimos presuntamente porque el rey, por su inviolabilidad y por los continuos retrasos de la fiscalía, nunca ha sido juzgado por sus acreditadas estrategias fiscales en la oscuridad.
Conversaciones que David reproduce en su libro y en las que la amiga especial del rey, como la llamó la prensa en su enésimo eufemismo sobre la corona, contaba que Juan Carlos llegaba a España desde los países árabes con los que tenía amistad.
¿Cómo consigue el rey? Toma el avión.
Cargado con maletas de dinero de 3, 4 o 5 millones, con los que pagaba todo, a su hijo, a su hija y a su mujer, en dinero líquido, que contaba en una máquina de contar billetes que tenía en Zarzuela y que le hacía muy feliz.
Ese era, según la examante, el modus operandi de esa casa que acabó copiando Iñaki Urdangarín hasta que se destapó el caso Nos y, según ella...
He pedido al rey por qué has hecho esto. Me dice...
La Casa Real intentó implicarla porque prefería que cayera la pareja Iñaki-Corina antes que la pareja Iñaki-Cristina. La sangre pesa más, dice ella, que le llegó a decir el rey, lo que la obligó a contraatacar para defenderse.
El rey, ¿eh?
Hay un paralelismo evidente entre este caso y el de Bárbara Rey. Los servicios secretos enterrando los cadáveres que iba dejando el monarca, actuando como una mafia que extorsiona y amenaza. David, ¿qué han hecho por el monarca y cuánto dinero nos ha costado?
Uf, ojalá lo supiera, vamos, me encantaría saberlo. Es decir, porque al final conocemos el caso de Bárbara Rey, ¿no? Que hemos hablado de estas cantidades, porque más la fuente es fiable, porque es Manglano, ¿no? No va. Yo me fío de lo que él anotó en su momento, y con Corina no sabemos si se le ha dado dinero, porque Corina es otro perfil totalmente distinto al de Bárbara Rey. Es una señora extranjera, ya con mucha pasta, muy ambiciosa, muy inteligente. Y no sabemos, pero son los dos casos que hemos conocido, pero cuántos más habrá que han quedado sepultados y que están ahí quizá en algún archivo anotados cuánto dinero se les ha dado. Y estoy seguro que no son los únicos casos.
Y no solo dinero, sino que hay claras amenazas, persecución, entradas en casas,
sí, vamos,
cabezas de caballo en la cama.
Pues prácticamente, ¿no? Con Corina, además, lo que se hace, como Corina vive en Mónaco, lo que hace el CNI es subcontratarlo con una agencia de mercenarios extranjeros, que son los que envían a su casa. Allá la dicen que van a protegerla y que tienen que llevarse la información que tiene del rey. Y eso también, de nuevo, volvemos también a lo cutre con lo que se hace todo con Corina. Mandan unos hombres a su casa en Mónaco, lo meten todo en unas cajas negras, y entonces ella les dice, ella es una tía lista, además, y ella les dice, pero ¿y esto cómo los vais a llevar? No, tenemos unos billetes de avión ahora, pero vais a llevar esto en un vuelo charter normal. Yo tengo un jet preparado porque me tengo que ir a Londres, os llevo yo a Madrid. Y entonces llega al aeropuerto de Niza, ¿no? Con estos hombres que han ido, que la han saqueado, que la han asustado además, con las cajas negras de información, llega al aeropuerto, al jet privado que ella tiene, y dice, no, darme los pasaportes para el control de pasaportes. Los hombres estos le dan los pasaportes, ella coge, se sube a su avión y se va a Londres con todas las cajas de información y les deja tirados en el aeropuerto. O sea, todo entre No sé ni cómo definirlo, ¿no? Es un thriller de espías, pero con esta parte cutre de cómo
la
tía, actúa el
más
Estado.
Que la CIA.
En nuestro canal están diciendo entre Nolan y El Milagro de Petinto.
Sí. Una mezcla de todo eso. En la parte más Nolan le dejan a Corina un libro de Lady Di dentro de casa y después le hacen una llamada.
Sí, y le dejan un libro en el que hablan de, ¿no?, en el que se cuenta la muerte de Lady Di, le hacen una llamada y dicen: ten cuidado porque hay muchos túneles, ¿no?, entre Mónaco y el aeropuerto de Niza, y esto te podría pasar a ti.
¿Y qué pasa con esos 65 millones que le dio el rey a Corina? En principio dice ella como regalo, pero según el monarca, en realidad se los dio para que se los guardase.
Evidentemente, eso es un dinero que él cobra del rey, además con lo avaro que es, que no da ni un duro, ¿no? O sea, le va a dar 100 millones, yo creo que eso ya está clarísimo, ¿no? Le da esos 100 millones de dólares, 65 millones de euros que ha recibido como regalo de Arabia Saudí, lo meten en un banco en Suiza, y hay un momento además en el que cambian las leyes en Suiza y ya no se va a proteger tanto el secreto bancario. Entonces lo que hacen es pasarlo de una cuenta del rey en Suiza a otra de Corina en Suiza para esconder el dinero, básicamente. Lo que pasa es que para hacerlo firman ese contrato de donación, ¿no?, de donación irrevocable, que es el que exhibe Corina como prueba de que es un regalo, que no lo era, estaban blanqueando el dinero simplemente.
Al final tuvo que ser la famosa cacería de Botsuana la que rompió décadas de una ley del silencio de la prensa respecto a la corona, porque ese elefante desveló el elefante en la habitación.
Bueno, porque yo creo que ya era tan clamoroso, ¿no?, que no se podía ocultar más aunque se hubiera querido, ¿no? Al final es un rey que en ese momento de crisis brutal, económica, de recesión, España al borde del rescate que luego se iba a producir, se va a cazar elefantes, una cacería de lujo, y luego se descubre que con su amante. Y a partir de ahí, luego además, se sigue descubriendo todo por la mala gestión del CNI, yo creo. Yo no sé hasta qué punto Corina era realmente una enemiga o la convierten en la enemiga que no era inicialmente.
Porque de hecho ya se da cuenta de que la han convertido en esa enemiga cuando la foto que filtran no es de la cacería en cuestión, en la que se cae el rey, sino de una cacería anterior.
Exacto, pero bueno, esa foto no se filtra. O sea,
no se filtra, quiero decir, la que se envía.
Bueno, esa foto aparece en la página web en su momento del cazador que está con Juan Carlos, pero yo recuerdo haberla visto, y eso lo encuentra el editor gráfico del Mundo buscando información de caza de elefantes en Botsuana, y se encuentra una foto del rey con un elefante muerto y con este cazador que posa con él, y aparte había otra con un búfalo negro también muerto. Lo que pasa es que da igual que se filtre o no, porque lo interesante es que para Corina se convierte en la primera prueba de que han ido contra ella, porque ella sigue insistiendo y que esa foto se ha filtrado, y entonces lo pone como la primera batalla de la guerra que va a tener contra el CNI.
¿Por qué para ella significaría que van contra su persona?
Porque ella dice que nadie más sabía, que salvo ella, Juan Carlos y el equipo de Juan Carlos, nadie más sabía que ella había estado en esa cacería y nadie más tenía esa foto, porque ella también había estado en esa cacería que era de 6 años antes del 2006, y ella también. Entonces dice: si solo yo tengo mi foto, esta foto, y solo el rey o el equipo del rey tiene esta foto, yo no la he filtrado, pues la han tenido que filtrar ellos. Y entonces se convierte eso en la primera prueba de que están yendo contra ella.
Y ahí empieza un acoso que Corina acaba denunciando en Londres ante un tribunal británico, aunque no. Nuevamente la inmunidad se convierte en impunidad, según tú sugieres en tu libro, porque entre coronas se ayudan, como sigue ayudando gran parte de la prensa a la monarquía. Así lo dices en el libro.
Se ve normal, o no se debate, o se le protege como se protegió al padre para que no se debata, tener un rey, Felipe, hijo de un rey corrupto o defraudador, reconocida su culpabilidad por ellos mismos. Se considera normal ensalzar al rey y a su monarquía renovada sin tan siquiera preguntarse hasta qué punto fue cómplice o partícipe, porque es obvio que fue testigo durante décadas, de las operaciones que Juan Carlos urdió para amasar su fortuna secreta. Se acepta como algo normal, o no se cuestiona, que haya partidos políticos que omiten la realidad, los hechos tal cual sucedieron, para convertir la monarquía en campaña, sea cual sea la conducta de los monarcas y en motivo de enfrentamiento político.
La sucesión monárquica fue un ejercicio de gatopardismo, dices, y yo concuerdo, cambiarlo todo para que no cambie nada. Hay que recordar que Felipe estaba como beneficiario en la Fundación Lucum en Suiza, en la que el rey evadía su dinero.
Aunque renunció a esa herencia, no lo hizo hasta que se publicó, y parece extraño que no viera ni supiera nada de los negocios paternos.
Felipe VI ha hecho un cordón sanitario para intentar que no le salpique el barro de su padre.
Redujo la familia real a su núcleo familiar, envió a su padre a Abu Dhabi, le quitó la asignación, y por primera vez nos enteramos de cuánto cobran nuestros reyes, aunque sigue siendo opaco el patrimonio que que tienen y cómo gestionan sus fondos públicos. ¿Ha salvado así a la monarquía o Leonor recibe una herencia irremediablemente envenenada por su padre?
Bueno, yo creo que de momento la están salvando, ¿no? Porque no hay conversación, no hay debate público sobre todo esto, desgraciadamente. Yo creo que el tema además no interesa. Yo creo que la gente... Mira, yo me empeñé en sacar el libro este que estábamos mencionando, y digo me empeñé porque yo veía que la gente en general no sabe lo que ha pasado con la Casa Real, sobre todo a lo mejor en los 12 últimos años, que cuando te pones a contar lo que ha sucedido, Es escandaloso, y es que ni al mejor guionista se le hubiera ocurrido. Pero luego no genera debate, y no hablo de debate ya entre monarquía y república, digo, hablo de debate de decir hasta qué punto ha habido una organización criminal o hay una organización criminal en la familia real, que en otro país a lo mejor se hubiera investigado, porque están todos de una manera u otra implicados. Es decir, mencionabais lo de Felipe con las fundaciones en las que aparecía. Él ha dicho que no sabía nada y que en cuanto lo supo dio orden de que le quitaran de esas fundaciones, pero esto es simplemente el relato, esto simplemente es la versión de la Casa Real. Yo no he visto ningún papel de que eso sea verdad. En ningún momento la Casa Real ha enseñado ningún papel de decir, no, aquí está un papel firmado ante notario del día que nos enteramos que para que le quitaran de aquí. O sea, es todo, todo puro relato. Es decir, luego el rey cuenta, Felipe hablo, ¿no? Uno de los ejercicios de transparencia de estos para dar la imagen diferente al padre fue el revelar cuántos eran sus ahorros, ¿no? Es decir, que tenía más, no sé si eran 2 millones de euros, una cosa así. Muy bien, vale, pero es que estos son los ahorros oficiales. Es decir, esto lo podía haber hecho Juan Carlos hace 20 años, habernos contado cuánto ahorró de su sueldo oficial, pero el problema no es lo oficial en esta familia, el problema es todo lo oculto y lo escondido, es decir, cuánto dinero pueden tener en cuentas, en paraísos fiscales, ¿no? Si le siguen regalando de otros reyes, otros sátrapas como a Juan Carlos, si le siguen haciendo regalos a Felipe y a Leticia, es que no lo sabemos, pero no les acuso, pero las sospechas me parece que están sobre ellos, porque además sabemos que hay otro detalle, ¿no?, que es muy llamativo, que es por lo menos cuando hicieron la luna de miel, porque claro, aquí sabemos las cosas con cuentagotas, pero las pocas cosas que sabemos y que están confirmadas me parecen muy, muy reveladoras y muy simbólicas, ¿no? Sabemos que cuando se fueron de luna de miel nos contaron una cosa que era mentira y que se habían ido a una luna de miel de lujo que costaba 500.000 euros, que la mitad se los dio un empresario, ya es un regalo un empresario, la otra mitad se la dio Juan Carlos, que ese dinero no venía de su fortuna oficial, digamos, de sus ahorros oficiales como rey, sino de su fortuna corrupta, y no tuvieron ningún reparo en aceptar ese regalo y en irse de vacaciones. Y luego, aparte, ya podemos ir más allá, y es que no declararon esos regalos, no se pagaron impuestos por ellos, como obliga a hacer Hacienda cuando exceden de 2 o 3.000 euros en todo tipo de regalos, y que este es el caso que conocemos. Pero ¿cuántos otros regalos a lo mejor recibieron? ¿Y lo siguen recibiendo? ¿Y dónde está ese dinero? Claro, es que eso no va a aparecer en las cuentas de la Caixa que pueda tener con sus ahorritos del sueldo de rey.
Las cloacas de la monarquía son solo una cañería más del alcantarillado del Estado. Del resto habla otro libro dedicado a los bajos fondos de las altas esferas de nuestro país. El Estado feroz, de Pablo Elordui, coordinador de política del Salto, y ha sido en nuestras tertulias políticas. Crudos días, Pablo.
Crudos días.
Has dicho que sin Estado feroz España sería probablemente republicana, más democrática y mejor. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque básicamente son puertas que se van cerrando y cerrando y cerrando a la democracia, ¿no? Este funcionamiento del CNI, que en efecto es bastante una mezcla de Mortadelo y House of Cards, al final está tapando cosas que tienen que ver con un solo personaje, en este caso, ¿no? Tapan otras cosas, desviando fuerzas con resultados bastante dudosos en muchos casos. Y hay una cita de Rafael Sánchez Ferlosio que yo recojo en el libro, que dice: ¿y todo esto para qué? Incluso aunque cumpliese su verdadera función, no tendría justificación, pero es que no la cumplen y me da la sensación de que se van metiendo en el barro cada vez más, ¿no? Y esto hablamos del CNI, pero hay otras instituciones en las que funciona esa misma razón de Estado y que están, digamos, embarrándose también cada vez más.
¿Tú también lo crees, David, que sin ese Estado feroz el país sería más democrático, incluso republicano?
Yo creo que sí, seríamos un país más sano, por lo menos. No sé si republicano o no, porque luego ya eso vendrían las votaciones y yo creo que además acabaría pasando como con la OTAN, ¿no? Que OTAN no, pero luego, bueno, es que la OTAN no es tan mala. Pero seríamos un país mucho más sano si conversáramos y debatiéramos sobre todo esto, ¿no? Sobre todo porque en el caso de la Casa Real, ¿no?, y del Rey, es que no estamos hablando de una familia real de Lola, no, es que estamos hablando de la jefatura del Estado. Por lo cual, si tenemos un Estado podrido desde la jefatura del Estado, es que eso ya se extiende, o sea, es que es un puro petróleo que se extiende por todas las instituciones, y entonces al menos que haya debate, ¿no? Seríamos un país mucho más sano.
Por eso tenéis que leer Heredarás mi reino, de David López Canales. Ha sido un placer tenerte.
Muchísimas gracias. Gracias.
Y del rey voraz al Estado feroz, porque para salvar a uno se enfurece el otro.
Desde el momento de la caída de Lehman Brothers hasta la década de los años 20, tanto el capitalismo español como el Estado, su guía institucional, han entrado en una tierra inexplorada. Eso ha dado pie a una reacción feroz, justificada en clave nacionalista chauvinista por parte de las bases dispuestas para la coerción de la población. La reacción ha venido especialmente de instancias que, aunque en sentido estricto no puedan ser calificadas de franquistas, fueron solo parcialmente depuradas tras la muerte de Francisco Franco: los cuerpos policiales, la alta magistratura, la cúpula militar y los servicios secretos.
El Estado feroz, publicado por Verso Libros, es un relato de cómo los poderes duros de nuestro país reaccionaron al crack de 2008.
A caballo entre la represión y la revancha, la policía, los jueces, los aparatos de inteligencia o la corona unieron fuerzas para recomponer un marco abruptamente roto, para devolver al país al orden establecido por ellos mismos, claro, tras una crisis que amenazaba con hacer tambalear a sus pedestales. ¿Qué es el Estado feroz? Pablo, ¿quién está dentro del Estado feroz?
Lo habéis definido muy bien, ¿no? Son esas instituciones de coerción en las que la democracia, digamos, es más o menos accesoria. Quiere decir que funcionan con un grado de autonomía muy importante, y ahí el ejemplo más claro es el ejército, ¿no? Un grado de jerarquía, de autonomía, de irresponsabilidad, digamos, con respecto al conjunto de la sociedad. Pero bueno, esto hemos visto que se ha extendido también hacia esa alta magistratura, y reacciona, digamos, ferozmente en los momentos en los que se siente en peligro. El anterior momento es ese periodo de la transición que acaba en 1981, que, como habéis comentado, pues termina con ese golpe del que apenas sabemos nada, pero sale reforzado. En esta ocasión, todo el proceso que va desde la crisis de 2008 hasta el cierre y cierra España que hace Felipe VI en el discurso del 3 de octubre de 2017, es esa recomposición, cambiando determinados elementos, como Juan Carlos, pero manteniendo en esencia esos grandes lubricantes, ¿no?, que son el propio ejercicio del poder, la inercia histórica y el poder del dinero.
¿Y eso ocurre en ese periodo precisamente por el desafío al régimen del 78 que significó el 15M, derivado de la crisis del 2008?
Sí, ocurre porque hay una demanda de democracia y de soberanía que no es exclusiva del Reino de España, que ocurre en las dos orillas del Mediterráneo, también ocurre en Wall Street, ocurre en la City de Londres, ¿no? Hay una demanda de soberanía, de democracia, de queremos ser partícipes, o queremos por lo menos ser conscientes de cómo nos habéis estado manipulando y cómo nos habéis estado estafando, ¿no? Una de las frases clave del 15M es: no es una crisis, es una estafa. Y cuando crece esa demanda de soberanía y de democracia, se sienten amenazados, como es lógico, porque cuando hablamos de instituciones jerárquicas, si se reclama el queremos decidirlo todo, o por lo menos queremos decidir sobre nuestras vidas, ellas reaccionan, digamos, diciendo: nos van a quitar los privilegios. Y esa reacción es la que yo sostengo que es feroz, a través de la legislación, ¿no? Recordamos la ley Mordaza, ¿no?, sin ir más lejos, a través de la propia interpretación de las leyes, ¿no?, toda la persecución a raperos, a tuiteros, etcétera, y luego a través también de prácticas irregulares que ellos dicen excepcionales, pero que se repiten, como son las de la policía patriótica.
Vayamos por partes, o más bien por poderes. libro es un pormenorizado repaso de los orígenes de violencia y tortura de parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y explicas que el objetivo de la extrema derecha criada en el franquismo era presentarse como útil a las élites conservadoras del sistema. ¿Cómo heredó esa función nuestra policía patriótica?
Decía Sabido Menéndez que el franquismo es una utopía empresarial, ¿no? Es el momento en el que ellos están más seguros de sí mismos, porque desde luego ahora mismo podemos dudar si la democracia ha llegado a los centros de trabajo, pero en el franquismo estaba prohibida la democracia fuera de los centros, y en los centros de trabajo había pequeñas dictaduras que funcionaban bajo la dictadura. La policía lo que hace, digamos, en esos momentos es un nivel de perfeccionamiento de tácticas de extracción de información a través de las torturas, también algunas de ellas orientadas por la propia CIA, y eso lo pone luego al servicio de las empresas en la democracia. Lo que hemos visto con la policía patriótica es ese crecimiento de agentes, comisarios, etcétera, que tienen más capacidad de análisis probablemente, que aprovechan además la burbuja inmobiliaria para enriquecerse, que tienen también conocimiento de las triangulaciones fiscales y que por tanto se convierten en elementos de ese poder, más allá de ser también los de la cachiporra, ¿no? Tienen ambas virtudes, ¿no? La parte de información, ambas virtudes, entre comillas, de información, la parte de enriquecimiento y la parte de la cachiporra, ¿no? También sigue funcionando. Y ahí, pues, en la policía patriótica eclosiona, digamos, esa ambición personal de un José Villarejo con esa necesidad de Estado feroz que obedece a las necesidades propias de esas empresas y multinacionales, que son las que realmente se ven amenazadas por el posible crecimiento de la demanda de democracia, soberanía, de que esa democracia atraviese las puertas de los centros de trabajo, de que haya mayor redistribución de la riqueza, etcétera.
Y así persiguen ferozmente a cualquier atisbo de disidencia que hay en el sistema. Resumes esta parte de nuestra historia reciente en el epígrafe "El fracaso de Copérnico es el triunfo de Piolín". Con el "A por ellos", con el que se despidió a los más de 6.000 agentes policiales en distintos puntos del mapa cuando iban a viajar a Cataluña para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017. ¿Qué cuenta esta frase de nuestra policía? ¿Y qué es lo que llamas hiperventilación del nacionalismo español?
Cuenta mucho. A ver, hay que tener en cuenta que cuando no se apuesta por el Estado social, se tiene que apostar por el Estado represivo. Quiere decir, en la oferta pública de empleo es muy superior en términos cuantitativos cuando hablamos de uniformados, cuando hablamos de policías, de cuerpos de seguridad, a la de maestras, sanitarias, etcétera, en términos proporcionales, ¿no? Esto hace, pues, que la por ellos también, de parte de los pueblos de los que salían esos agentes destinados a entrar en Piolín, es decir, a la represión en Cataluña, fueran despedidos así porque eran gente de su pueblo, eran sus familias, etcétera, ¿no? Ahí hay una funcionalidad propagandística del nacionalismo y hay, digamos, un esquema de represión puro y duro. La funcionalidad tiene que ver con ese momento en justificar la mano dura, justificar a ojos de la sociedad. Yo creo que esto se les va de las manos porque todo está interconectado y las mayores protestas llegan de la Unión Europea, incluso de instituciones europeas que protestan por lo que se está viendo en el telediario ese 1 de octubre, ¿no? Pero hasta entonces lo que se está dando es un juego de batalla cultural, ¿no? En determinados pueblos se les despide como si fueran a ir al RIF, ¿no? Como decía Guillem Martínez. Aunque eso quiebra, lo que sí sigue funcionando durante mucho tiempo y da lugar a un fenómeno como Vox es ese nacionalismo contra el otro, ese nacionalismo español, que al final es la coartada perfecta para los métodos represivos, ¿no? Ellos necesitan cierto grado de legitimidad, aunque sea esa legitimidad basada en los golpes.
Claro, porque llegan a la cachiporra porque fracasan en todo lo que son los servicios secretos y la inteligencia.
Exactamente, estábamos hablando del CNI y de sus fracasos. Yo no estoy defendiendo que ellos tuvieran que haber encontrado esas urnas, pero ahí todas las maniobras de inteligencia, todos los dispositivos de control de esa operación Copérnico, o fracasan o se dejan fracasar. Y lo que queda al final del día, y las personas que estuvimos en Cataluña lo vimos, era policía golpeando en centros en los que veías yayos, yayas, niñas, niños, en un país que estaba completamente pacificado y que no resuelves nada con ello, ¿no? Simplemente das rienda suelta a esos bajos instintos que, repito, no son solo de la policía, hay una parte de la sociedad que los tiene. Con un pequeño salto en el tiempo, esto lo hemos visto hace una semana con los chavales que estaban protestando en Murcia porque no habían recibido todavía los modelos de examen de la selectividad de lo que ahora es la PAU, que fueron reprimidos también, golpeados. O sea, el Estado es incapaz de garantizarles a ellos la seguridad de tener un examen unos meses antes de la PAU y entonces responde mandando policía a reprimirles.
Hablemos de otro poder con bajo instinto, la justicia, concretamente la alta magistratura.
Ayer fue un monigote de Pedro Sánchez. Mañana otro acontecimiento mostrará la incandescencia de la derecha y extrema derecha. Los cinco días de abril en los que el presidente del gobierno reflexionó sobre el futuro tras la admisión a trámite de una demanda contra su esposa Begoña Gómez parecieron más una parada para resituarse tras un inicio de año convulso y legitimarse nuevamente ante la opinión pública que un punto de inflexión para promover un cambio radical en la reproducción del sistema que da lugar a fenómenos como las fake news y el lawfare.
Pedro Sánchez reflexionó cinco días sobre la guerra sucia judicial y mediática, sobre la que no había reflexionado años antes, mientras la sufrían los dirigentes de un nuevo partido que venía a tambalear el inalterable bipartidismo.
Lo decíamos al comenzar, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha declarado hoy como imputado por el llamado caso Neurona. El juez investiga la presunta financiación irregular.
En 2020, Podemos fue denunciado por un exabogado del partido, causa continuada luego por el juez Escalonilla, que abrió diligencias previas por delitos graves como financiación irregular, falsedad documental o delito electoral. La causa se centraba en el contrato de Podemos con una consultora mexicana para las elecciones de 2019. No se archivó hasta 2023. La justicia ratificó que el precio que pagó el partido por aquel servicio fue el más bajo del mercado.
Neurona llenó portadas, tertulias y telediarios y Podemos estuvo imputado, recordémoslo, la mayor parte de su permanencia en el gobierno.
Y además Vox reabrió la causa, que se ha cerrado definitivamente justo ahora, hace solo unos días. Pablo, ¿el lawfare contra Podemos cambió nuestra historia política reciente?
Desde luego les destruyó moralmente durante mucho tiempo. Yo creo que además impidió que disfrutaran de sus pocas alegrías, ¿no? También porque Neurona estalla en un momento en el que, y esto no es casual en ningún caso de Lofen, en los que van a llegar a conseguir una de sus metas, ¿no? En la negociación del gobierno de coalición. Creo que sí, ha cambiado nuestra historia porque ha demostrado, digamos, que sin nada puedes enrollar, digamos, una madeja durante muchísimo tiempo para suprimir a un partido del juego político. Aún así, digamos, no es una excepción. Podemos decir también que en cuestiones de lawfare, pues durante mucho tiempo también afectaron a la izquierda abertzale, han afectado al independentismo en Cataluña, pero lo que sí que es novedoso, y por eso hay que situarlo ahí en la historia, es que Podemos era partido de gobierno durante todo este momento, ¿no? Y realmente dio pie a una narrativa de la que se aprovechó el propio Pedro Sánchez, todo esto dio pie a ese momento de no voy a dormir tranquilo con esta gente, ¿no? Dio pie a no sabemos dónde son un cuerpo extraño, no pertenecen a nuestro sistema democrático.
Pese a que se les había dicho insistentemente que entrasen en las reglas del juego democrático, que diesen el paso de las plazas a los parlamentos.
Claro, Claro, esto es parte de esa hipocresía, ¿no? De también del sistema, y tampoco es exclusivamente de España. De si te lo propones, puedes conseguirlo todo, ¿no? Como decían en Regreso al Futuro. Es parte de una trampa, ¿no? En el momento en el que ellos se adaptan, y además se adaptan en términos de reformista, de estabilización del sistema. Ellos, aunque el primer Pablo Iglesias pide CNI, pide defensa, pide interior, se adaptan al gobierno con ministerios que no tocan esa estructura en principio. Se adaptan al reformismo, si queremos llamar. Pero aunque ellos aceptan el reforma, al final hay un castigo, y el castigo termina con ellos fuera del gobierno y ahora mismo pues en el grupo mixto.
¿Cómo fabrica el sistema jueces como García Castellón o ahora el juez Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez? ¿Y cómo se coordinan estos jueces con la policía patriótica y su informe falso?
Pues mira, decía Mariano Guindal en una cita que yo creo que no recojo en el libro, que el propio Villarejo le dijo: bueno, es que nosotros a los jueces les tapamos sus cosillas y ellos a nosotros pues nos echan un cable en los tribunales, ¿no? Digamos, eso en la base funciona para algunos de ellos, digamos, para los poco honrados. También estamos hablando de que la base de jueces, los que practican este tipo de lawfare o como se dice, los presuntos prevaricadores, son una minoría, pero se colocan bien, porque al final el hecho de que haya un ecosistema cultural y político determinado, que además está radicado en Madrid, que además está radicado en esa milla de oro que todos conocemos también, de Distrito de Salamanca, etcétera, etcétera, eso hace que se reproduzcan jueces de soldado, jueces de partido, que no sean ni siquiera jueces del Partido Popular. Son jueces conservadores, en muchos casos del Partido del Rey, que tienen una misión o que se creen con una misión que les aleja de ser poder judicial para intentar ser poder político. Y luego hay decisiones aún más incomprensibles o aún que chocan más, ¿no? Hemos estado durante la primera parte del programa hablando de Juan Carlos, etcétera, y de todo el caso de Bárbara Rey, pero resulta que el 3 de octubre vuestro compañero Pedro Águeda en el diario publicó que López Madrid, el compillogui, el amigo de Villarejo, había conseguido retrasar su juicio un año. Será en octubre de 2025. Lo había conseguido por un parte de ansiedad. Bueno, pues la jueza que ha aceptado esto, ¿no?, que se vaya un año, si pensamos que haría lo mismo con las 6 de la Suiza, con los 6 de Zaragoza, pensamos que haría lo mismo con alguien que no tiene pasta. Pues eso, digamos, es una reproducción de lo que yo creo que va por delante, ¿no?, que es una ideología y es una inercia en el ejercicio de poder, una inercia de a mí me importan los míos, y los otros, bueno, pues se las tienen que apañar.
Una inercia de la que forma también parte el periodismo, porque en ese entramado, siempre entre jueces y policías, los periodistas tienen que jugar un papel fundamental.
Sí, desde luego, claro. Es que lawfare y fake news, o lawfare y el uso de medios de comunicación, están íntimamente ligados. Sin la distribución de esa información ya no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, podemos sospechar, porque se adelantan, digamos, partes de sumarios o se adelantan investigaciones, podemos sospechar de esos vínculos ya de la judicatura con medios de comunicación, como OK Diario, ¿no?, del que habéis estado hablando. Aquí de lo que se trata es más el ruido, ¿no? El propio caso Neurona lo demuestra. Acabas, digamos, haciendo piezas sobre una persona que ha cogido los brazos un bebé de una persona que es ministra en ese momento, y acabas generando un relato que solo funciona en los medios de comunicación, porque eso está claro que no tiene ningún recorrido judicial, un relato de que los españoles estamos pagando una babysitter a Irene Montero. Generas un relato falso que funciona en medios de comunicación para seguir alimentando, digamos, a la bestia, que la bestia al final es ese todos son iguales, nadie viene a cambiar nada, y esta se aprovecha de nosotros, igual que el rey pudo tener algún escarceo con Hacienda. Claro, estamos hablando de un caso de no demostrado, y de hecho en el que no había nada, en lo que lo peor que podía pasar era que alguien estuviese cuidando un bebé. Estamos hablando con una fortuna valorada más o menos en 2.000 millones de euros, de la que no sabemos nada, y se está poniendo en ese nivel de todos son iguales, y eso sin los medios de comunicación es imposible.
Construyen, de hecho, también en el relato, lo ha dicho David, en el que el rey emérito, que ya está amortizado, es el malo malísimo de la película, lo que hace bueno, buenísimo, a su hijo Felipe VI. Miremos al futuro.
El Estado feroz no es una improvisación, sino una fórmula compleja constituida por el poder y sus depositarios, por el dinero, por una ideología determinada y por una inercia que es anterior al franquismo. Una superestructura que se ha reactivado en un momento de pérdida de legitimidad, en un periodo de desestabilización global y que guarda en sí misma un germen de mayor inestabilidad y deslegitimación. Esta tensión, crispación o polarización es la banda sonora de un tiempo político en el que se suceden los procesos electorales sin que haya políticas sustantivas de transformación de las bases materiales de existencia. La austeridad y la amenaza de nuevas rondas de recortes siguen marcando las políticas posibles.
Tú explicas que esta historia no va de una conspiración de supuestos poderes fácticos invisibles en la sombra, aunque algunos traten de ocultarse, sino de manos bien visibles que actúan en nuestras calles, medios y tribunales, como has explicado muy bien. ¿Cómo frenamos esto? ¿Cómo se pone fin al Estado feroz?
Como decía la cita, pues orientando las políticas hacia la democratización, en términos de redistribución de la riqueza, obviamente, ¿no? Es el primer elemento. Y esto sabemos que generará aún mayor reacción de esos poderes no electos, ¿no? En este caso, del empresariado, ¿no? Cuando tú dices vamos a cambiar la base de imposición fiscal, se van a revolver, porque incluso impuestos menores como los que se han puesto en marcha en los últimos años, pues les han sentado mal, aunque están en récord de beneficios, y esto es lo que hay que recuperar siempre, ¿no? Que con el gobierno de coalición actual y con el anterior también, las multinacionales no han sufrido. A partir de la redistribución se tienen que cambiar algunas concepciones, más empleo público social, más servicios sociales, más, desde luego, inversión en vivienda pública de alquiler. El programa que hicisteis ayer, el programa del viernes, pues explica perfectamente por qué es necesario esto también para democratizar la sociedad, y finalmente pues políticas de depuración. Yo creo que no se trata tanto de ir a por el escándalo, aunque son muy jugosos y desde el punto de vista del periodismo se tienen que ir consiguiendo, digamos, esclarecer algunas etapas de nuestra historia, sino de conseguir garantías de repetición, porque por ejemplo estamos hablando de que ahora en este último periodo, en esta última década, no se están dando tantos procesos ideológicos como los de los titiriteros o los de los raperos o los de los humoristas. Pero eso no ha cambiado y puede pasar en cualquier momento, ¿no? No hay ninguna garantía de no repetición. Si me apuras, no hay ninguna garantía de no repetición de hechos tan extremos como los de los grupos autónomos de liberación de los GAL, ¿no? O sea, no tenemos nada, porque ya hemos visto, por ejemplo, con el caso Pegasus, toda la indefinición en torno a la labor de los servicios secretos. Quiere decir, ¿la sociedad lo toleraría? No, posiblemente no lo toleraría, pero no se han puesto las herramientas suficientes encima de la mesa, no se ha modificado la ley de secretos oficiales, la ley de transparencia ya nació como una de las más retardatarias de todo su entorno, etcétera. Primero redistribución, luego aplicación de políticas sociales, y para los muy cafeteros, porque quizá esto es un tema de muy cafeteros, luego políticas de depuración y de limpieza para que no se puedan volver a dar estos episodios.
Y en la depuración y la limpieza jugamos un papel importante los periodistas, lo has citado. Te queríamos agradecer que dijeras ayer esto en Canal Red acerca del programa que hicimos en el desahucio de Ana María Vargas.
El caso de Oye Carabanchel está marcado también por un programa de carne cruda que puso este caso en primera línea y que yo creo que a partir de ahí se producen esas llamadas de, bueno, esta vez...
Por eso son importantes medios como El Salto, esta República Independiente o Canal Red, o el libro que acaba de publicar Pablo Lorduy, El Estado Feroz. Como siempre, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos con una canción que eliges para el epílogo de tu libro. Ningún sitio al que huir, cantaban en el Detroit del 65 Martha Reeves and the Vandellas. Nosotras sí tenemos un sitio al que huir este viernes 18 de octubre. Nos vamos a Bilbao.
Lo haremos para participar en Urban Bath, el festival de urbanismo en el que hablaremos de arquitecturas migrantes, de casas que acogen, de ciudades refugio.
No como las que padecemos. Y la banda sonora no la pondrán las Vandellas, sino Gorka Urbizu, ex Berri Txarra, que nos presentará su primer disco en solitario. Nos esperamos en la terminal a las 8 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y mañana...
Mañana volvemos con el primer monográfico de la revista 5W de esta temporada para hablar de la voz silenciada, literalmente, de las mujeres en Afganistán.
Hasta entonces, salud y república.
Y que la radio
os acompañe.